Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Morales, Cristo. Está con nosotros Luz Estivalis también. Así que ya somos cuatro. Damos un minuto a ver si se incorpora alguien más, ¿de acuerdo? Vale, pues comenzamos. ¿De acuerdo? Ha entrado Francisco Manuel, vuelve con nosotros, tuvo antes un conocimiento etnográfico, Antonio, Cristo Manuel y Francisco Manuel. Vale, vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada. Volvemos a la diapositiva atrás. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Por hacer una especie de... Estamos hablando de la casa, el concepto de casa, el concepto de Kühle, ese espacio cerrado, donde se mantienen dentro determinadas privacidades, entre ellos el honor, ¿verdad? Y todo esto, habíamos visto el tipo de caserío vasco, la casa en Galicia, como es algo más que la casa, y todo ello incorpora un mundo alrededor muy interesante, donde están los campos, los pastos, las vacas, los aperos, la labranza, el cruceiro, la ermita, la capilla, muchas cosas dentro del concepto casa. Y aquí pusimos el concepto de calle, que es el que vamos a trabajar ahora. El concepto de calle. La calle es una manera de extender esas topías de las que hemos hablado, esos lugares comunes, las topías que se amplían, ¿verdad? Topías y heteros, topías, por supuesto, ¿verdad? Como habéis puesto de manifiesto muy bien en el trabajo de la tercera P. Pues estos lugares comunes se amplían. Hablamos de la casa, la calle, el barrio, pero puede extenderse el pueblo, la parroquia, la comarca, la provincia, la región, y las heterotopías, los internados, las cárceles, ¿verdad? Los barcos. Aunque se focaliza todo en torno al núcleo y todos son lugares, evidentemente, todos estos lugares comunes son lugares relacionales. ¿Vale? Relacionales. Ya hemos dicho que la casa no es un universal, no es un universal. El concepto casa nuestro no es un universal, aunque pudiera parecer que no fuera. Pero sí es un lugar común en las culturas humanas, tanto en las sociedades antiguas de bandas y aldeas, porque había unidades de residencia, las chozas, la casa, la jaima, ¿verdad? La tundra, la yurta, ¿verdad? Y luego estas casas ubicadas por unidades independientes, cerradas, particulares, formando poblados. Pero la casa no es universal. Nos muestra el manual la distribución espacial de las casas en la aldea Borón. La aldea Borón. Lo tenemos en la página 444, un análisis de Benistro, que ya sabemos que no hizo mucho trabajo en campo, ¿verdad? Pero la aldea Borón. Posiblemente fuese un informante el que le envió el trabajo. Por el Sahel, Nigeria, Níger, una etnia de pastores nómadas, y aquí está la descripción de esa aldea Borón. Con espacios vacíos, que no cabe duda de que son espacios antropológicos, son espacios vacíos. Todas las casas son también lugares, lugares porque siguen siendo espacios de relación, una manera de espacializar la relación social entre las propias unidades, esas chozas de la aldea Borón. En el centro de la casa, hombres, la morada de los solteros, los hombres casados. Aquí hay una posición centro-periferia, espacialización de las relaciones sociales. Por lo tanto, el lugar casa, en este caso, es un lugar relacional. Los lugares comunes exteriores a la casa son concebidos como contrastes con la casa. Lo que está exterior se contrasta. El campo no habitado contrasta con la urbe, el barrio, el pueblo, la calle, todo eso, ¿no? Otro ejemplo que nos ponen aquí de calles, es el caso de la calle en Casa Aragonela. Esta es una población, no sé si la conocen, de la serranía de Ronda, en Málaga, Casa Aragonela. Es un estudio de Sánchez en el año 90 sobre, que pone de manifiesto ese estudio etnográfico, fíjense, como ejemplo, ¿verdad? El concepto, o sea, aquí se analiza la categoría de vecindario. Y cómo se vive el vecindario como extensión de la casa hacia la calle. Y ahí el protagonista en los vecindarios es más bien la mujer que el hombre. Especialmente en aquellas épocas de trabajo campesino y trabajo rural o de emigración. La calle es más femenina que masculina. Aquí se analiza el valor de calle, la jerarquización social, los barrios o el estatus. En el caso de Grazalema, que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? La calle. En el caso de Grazalema, el barrio bajo, está alrededor de la plaza, las calles nobles y las casas nobles. Calles y casas nobles. Y a medida que se va subiendo el pueblo, las calles van ascendiendo y se van alejando del núcleo principal del ayuntamiento, la iglesia, el casino y todo lo demás, se va descendiendo en estatus, entre comillas, en estatus social. Las casas más humildes están de medio pueblo hacia arriba. Y las casas con mayor protagonismo social en otra época estaban de medio pueblo hacia abajo. Y especialmente alrededor de la plaza. ¿Vale? Tenemos aquí otro caso de calle en Setenil, ¿verdad? En este caso se produce una inversión. Estas casas, bajo la peña, semitrogloditas, en una época eran casas habitadas por personas de la más ínfima condición. Pero con la inversión del concepto de patrimonio, con la inversión del concepto de lo popular, con la inversión del concepto de lo típico, entre comillas, estas casas antes habitadas por las personas que no tenían casa, hicieron su casa debajo de la peña, a riesgo de que se cayera, porque eso no lo quería nadie, eran cabrerizas para las cabras, para los puercos, para los cerdos, hicieron ahí su casa. Hoy día eso se ha revitalizado. Y la gente quiere comprar una cueva, porque tiene mucho valor patrimonial. Es muy típica y se puede alquilar muy bien y te da mucho dinero. Se han invertido, ¿verdad? Esto es interesante también tratar. ¿De acuerdo? Así es. Pero fíjense cómo pueden cambiar las tornas en el caso de Setenil. ¿De acuerdo? En el caso de Setenil. Esto eran antes cuevas troglodíticas, que nadie las quería. Vale. Otro ejemplo que nos proporciona el libro en Brasil. La tríada casa, calle, campo. Casa, a la calle y el campo. En términos de Brasil, casa, rua, mato. La casa es el símbolo de la clase terrateniente y caciquil, el máximo nivel. La calle, la rua, es de la modernidad y el desarrollo urbano. La calle es la igualdad, la competición. Por lo tanto, se produce una oposición entre calle, igualdad, casa, ¿vale? La calle de los matutos, de la no gente, mientras que la casa de los hidalgos, de la clase terrateniente, de la gente, ¿vale? Entre comillas. Otro análisis es el que hace Shepherd Hugh en el año 91-97 sobre la oposición calle-campo, rua-mata, también en clave de Brasil. Rua, calle, mata, campo. ¿Eh? Los fidalgos o gente fina frente a los matutos, algo peyorativo. La rua está vinculada a valores de libertad, calle, de modernidad, de liberación de la esclavitud. Pero los que habitan la rua son invisibles, entre comillas, para la ciudad. De ahí los meninos da rua, los niños de la calle, muy presentes sobre todo en las favelas de Brasil, las favelas. Son el sinónimo, estos niños de la calle, son sinónimo de marginación, de inseguridad, de niños sin casa, o bien habría que decir que su casa es la calle. No pueden vivir en casa por muchas circunstancias y hacen de la calle su casa. ¿Eh? Aquí se distinguen de niños en la calle y niños de la calle. ¿Eh? Los niños en casa serían niños de la calle. Son menos que nadie. Calle o rua, en Brasil, está identificada con pobreza, con violencia, sobre todo en ciudades, más por ciudades como Sao Paulo, decirse, con economía informal y con todo tipo de problemas de adaptación que se produce. Estos niños huyen de los reformatorios oficiales, no quieren ese tipo de, entre comillas, enclaustramiento, y hay relatos de desaparición relacionados con adopciones, entre comillas, de niños de la calle. Adopciones, entre comillas, facilitadas, entre comillas, por instituciones, a las que habría que añadir cuánto hay por ahí de tráfico clandestino de niños y de órganos. De niños y de órganos. Un ejemplo de todo esto es el mundo de la favela. Relacionamos esto de órganos con la lesión que dimos de cuerpo, la lesión de cuerpo. ¿Vale? Pasamos ahora al concepto plaza. Al concepto plaza. Para el concepto plaza se menciona aquí una plaza también ahora en Jerusalén. ¿Eh? La plaza de Jerusalén, la iglesia, el casino, el ayuntamiento, el concepto plaza. Y aquí el mercado. Vamos a hablar de ello. La plaza, un prototipo es la plaza en Mesoamérica, en América Central. Algo que surge ya con la colonización española, es un concepto que llevamos allí, aunque ya existían plazas de manera independiente, como es el caso de la urbanización de Tenochtitlán, en Cuzco. El concepto de plaza como lugar central existía, el foro romano, por ejemplo, también lo es, ¿de acuerdo? Pero a América el concepto plaza moderno lo lleva la colonización española, teniendo en cuenta las plazas españolas de Salamanca, por ejemplo, ¿verdad? Y de otras ciudades, la Plaza Mayor. Pero hay que tener en cuenta que nahuas y mayas construyeron grandes plazas ante los templos para sus actos ceremoniales y para ubicar la vivienda de la élite gobernante, como pasa aquí. ¿Quién vive en la plaza de los pueblos de hace 100 años? La élite gobernante. El alcalde, el farmacéutico, el vicario. Era el lugar por antonomasia para vivir el hidalgo. Y para también la plaza acoger la celebración del mercado. Los mercados tuvieron un lugar en las plazas de los pueblos. No existía el concepto de mercado cerrado, como conocemos hoy. El mercado era la plaza. ¿De acuerdo? La plaza también tiene un valor. Se ha llegado a conceptualizar la plaza como patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, tenemos la llamada el final de Marrakech, que es el símbolo de la ciudad y de las relaciones sociales y de la oralidad. ¿Eh? La llamada el final de Marrakech. No sé si la habéis visto. ¿De acuerdo? Está Marrakech, y es una plaza que no descansa día y noche, se trabaja también de noche allí, porque mejor, hace menos temperatura. Dos aspectos antropológicos a tener en cuenta en la plaza. Se pueden concebir como espacios centrales de la población donde se manifiesta la jerarquía, el poder, manifestado por la arquitectura, los mejores edificios, los mejores palacios, lo que Lefebvre habla de una producción social del espacio. Y también donde se manifiesta en las plazas la ideología, las manifestaciones, la economía, la sociedad. Y también entender las plazas como un espacio socialmente construido, una construcción social. La plaza es una representación de la ciudad y de su sociedad. Un ejemplo que nos da el libro es el caso del Parque Central de San José de Costa Rica, como un ejemplo etnográfico. ¿Qué supuso ese parque central en una época y cómo se ha ido construyendo una nueva valoración del parque, cómo se ha ido retrabajando socialmente y cambiando su simbología? Con la modernidad y con la densidad ahora se han convertido muchos de estos parques y plazas en espacios de marginalidad. Ahora ya nos vamos a la plaza, nos da miedo la plaza, ¿verdad? Por muchos factores. También las plazas se han especializado en tipos de público. ¿De acuerdo? Otro aspecto es la plaza y el mercado. La plaza concebida como mercado y como prototipo la plaza del Zócalo en México, donde todo está simbolizado. Se simbolizan los acontecimientos de gloria nacional, las fiestas mayores, las fiestas políticas, las manifestaciones religiosas, el ceremonial. Eso es lo que pasa en todas las plazas, incluso en España. La plaza acoge eso, la plaza del Vaticano, el lugar del ceremonial de la Iglesia Católica, por ejemplo. Esto lo tenemos en la página 452. Y plaza y fiesta están como ejemplos etnográficos las contradas de Siena medieval, ¿vale? Esa especie de fiesta en la plaza, donde está el palio y el ritual. Los mercados también, lugares comunes, económicos, relacionales, sociales, donde fluyen personas, donde van los productos del campo a la ciudad, ¿eh? El mercado es una especie de continuum social, ¿vale? Con distintas maneras de establecer lo que es un mercado. En nuestra ciudad están los puestos organizados con el pescado, la carne, la verdura, pero por ejemplo nos dan aquí un ejemplo de un mercado hindú que se establece en torno a una rueda que gira, ¿no? Donde hay incluido valores económicos, por supuesto, pero también valores sociales, valores de casta, valores políticos, sistema de casta. Por lo tanto, una ordenación social del mercado que responde a niveles de casta, de jerarquía social. Por lo tanto, cultura espacializada, jerarquía, parentesco, todo ello. Hay que tener en cuenta que en Cádiz no utilizamos la palabra plaza, ¿eh? No utilizamos la palabra mercado. En Cádiz se dice voy a la plaza. ¿Eh? La plaza de abasto. No se dice mercado. Se dice en términos un poco técnicos, ¿no? Pero la gente de Cádiz, antigua, dice voy a la plaza. Y no es la plaza, es el mercado. Voy a la plaza a comprar. Voy a la plaza. Al mercado, ¿no? Mercado es una palabra demasiado técnica para el gaditano autóctono. Pasamos a heterotopías y utopías. Heterotopías, otros lugares, o utopías, lugares que no existen, ¿vale? Aquí hablamos de Foucault. La heterogeneidad, o sea, la diferenciación de los lugares por los que nosotros transitamos como personas y vivimos. Lugares comunes, utopías, y no comunes, las heterotopías. Pueden ser permanentes, transitorios, reales, imaginarios, como las utopías. Las utopías son lugares tan alejados de la realidad que no existen, no las reconocemos, pero las podemos imaginar. Lugares de fantasía, utopías, ¿verdad? Frente a las utopías están las distintos lugares, distintas utopías, heterotopías. Lugares construidos en paralelo y frente a los lugares comunes. Todas las sociedades construyen esos otros lugares. Dentro de los lugares comunes están los otros lugares, las heterotopías, ¿eh? Por ejemplo, los espejos, que están situados entre las utopías y las heterotopías, con sus funciones e impactos en distintas culturas. Aquí nos citan las culturas Fang, los Ango, los pigmeos, ecuatorianos, el Islam, los Zulúes. Esto lo tenéis desarrollado en las páginas 462 y 463. Estos espejos serían lugares soñados de ficción. Utopías. Las metáforas serían utopías. Porque no existen. Son ficciones. Frente a las heterotopías que sí son lugares reales. Vean la clasificación que hace Foucault de las heterotopías. En la página 463 y 464, él habla de heterotopías de crisis, lugares de crisis, ¿vale? De desviación, como psiquiátricos, residencia de ancianos, ¿vale? Y otras también, los lugares turísticos, los resorts, los teatros, los cementerios, ¿verdad? Esto es lo que dice. Dos universales, los de crisis con los internados, los correccionales, los lugares de iniciación a la virilidad sexual, pueden ser burdeles, lugares de contactos, el viaje de la luna de miel, son todos estos ritos de paso, y todos están los universales de desviación, lugares donde se internan a personas desviadas de la sociedad, los psiquiátricos, o antiguamente manicomios, las prisiones, las residencias de ancianos, ¿vale? Y luego están espacios de la otredad, otras heterotopías dentro de la otredad, los cementerios, jardines, teatros, museos, ferias, burdeles, los barcos. Fíjense que en estas características no se incluyen templos, ni santuarios, que se podrían incluir, ni los lugares sagrados, ni los estadios, tan importantes, los gimnasios, los campos de deporte, los circos, las escuelas. Se podrían incluir aquí muchos espacios de otra edad, muchísimos, cada día más, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un cementerio, un espacio de la otra edad. Un cementerio, en este caso, en la ciudad de Cádiz, que yo vengo del Rosario. Muy recomendable para las personas que amantes del necroturismo, el espacio de los muertos. Y hay un turismo del cementerio. Bueno, el cementerio es entendido como patrimonio. Patrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estos espacios de la otra edad de los que estamos hablando? Lo tenemos en la página 464. Enlaza con los lugares comunes, con los topois, los topos. El cementerio, por ejemplo, reproduce las ciudades formadas por casas. Hay placitas dentro del cementerio, están los nichos, los apartamentos, ¿verdad? El jardín, casas más importantes, los mausoleos, ¿verdad? La nobleza. Un poco reproduce lo que, el esquema de una ciudad para los muertos. Estos espacios de otra edad soportan en un mismo lugar varios espacios a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, el teatro. En el espacio hacemos una transformación y somos capaces de recrear en ese espacio teatro mundos imaginarios. Y también estos espacios de otra edad desarrollan heterocronía, distintos tiempos. El caso más prototípico de estas heterocronías sería un museo. Un museo alberga el tiempo detenido, el tiempo contenido, la historia, el recuerdo. Está ahí. En el museo vamos dando pasos atrás en el tiempo. Por lo tanto, son lugares heterocrónicos. También estos espacios de otra edad operan con sistemas de apertura y cierre. Muchas veces son espacios aislados, como los balnearios, los villas turísticos, los resorts, ¿verdad? Los campos de golf, donde nada más que pueden entrar los socios, los casinos, nada más que pueden entrar los socios. Son lugares comunes, tan reales, que también podemos convertirlos en heterotopía, en lugares mezclados. Y hay también espacios de otra edad que son espacios flotantes, esos macro barcos cruceros, cerrados, solo para los que han pagado el pasaje, infinitamente abiertos entre sí, esos magníficos cubiertas que hay por ahí, ¿no? Por lo tanto, las heterotopías, estos espacios de otra edad, permiten seguir explorando todas las posibilidades simbólicas que ofrece el espacio, ¿sí? También hay espacios sagrados en las sociedades, entre comillas, primitivas, no necesariamente ligados a crisis, que se construyen con acciones y con creencias. Por ejemplo, en el ritual Denbu, ¿verdad? La choza, podría ser. El lugar de la muerte y el pabellón de reclusión, como he dicho, entre los Denbu. Esto lo podéis ver en Tarni, en su obra sobre el ritual, ¿vale? La selva de los símbolos y todo eso. Este lugar, este pabellón, era el lugar distinto, espacio sagrado para novicios, donde tienen lugar los tabúes, los ritos, por lo tanto un lugar construido es proceso para celebrar el ritual. Un lugar tiempo, un cronotopo de reclusión, donde se va a producir después la reintegración del neófito cuando sale de ese espacio liminal y se incorpora a la vida social en el momento en que ese lugar deja de tener sentido. Es como cuando vamos a la playa a una boda en la playa y se construye un pequeño altar en la arena. Y llegan los novios, y se hacen las fotos, y se canta, y después se acaba la boda y se levanta el lugar. Ya no tiene sentido. acabado el ritual, puesto igual, ¿vale? Se desvanece. Es en ese lugar especial donde tiene lugar todo, donde tiene lugar la invisibilidad de los novicios, cuando son circuncidados, ¿vale? Se convierte ese lugar en otro lugar, un lugar de tránsito, ¿vale? Es lo mismo del árbol Muji, también en el ritual Tengu, pero en este caso asociado a la iniciación femenina. Un árbol que produce un látex blanco, que tiene que ver con la leche de la mujer, la leche materna, ¿vale? Todo esto está relacionado con estos lugares aptos para el ritual, aptos para la crisis, que se convierte, por lo tanto, en heterotopía. El propio Foucault habla de que la luna de miel en sí ya es una heterotopía, es una especie de fase, de un rito de paso. La luna de miel. Se ha casado y ahora la luna de miel. Y después la agregación al día a día. Por eso la luna de miel se puede ver como un tiempo-espacio liminal, transitorio en la boda, en el que los novios permanecen un poco invisibles para la familia, para los amigos y para la sociedad. Se han ido. Olvidarse de ellos, ¿vale? Hasta que se reagregan al regreso, iniciando su vida conyugal. Se reincorporan. ¿Vale? También podrían ser espacios liminales y tiempos liminales las despedidas de soltero y despedidas de soltera, donde van las chicas solas a un lugar donde nadie sabe dónde es, está prohibido entre ellas decir dónde han estado, ¿verdad? Muchas veces, y ellos igual, dónde han estado se desconoce, y mejor que se desconozca, porque va a formar parte de sus itinerarios personales, por lo tanto podrían ser también heterotopías. Otras heterotopías que nos cita el libro son los lugares de la educación. En ese sentido, la escuela. Otra heterotopía donde hay rigen códigos distintos. La escuela, como espacios de socialización. Algunas de ellas con ritos de paso, de acceso. El ritual de paso de los novatos. Donde, teóricamente, se transmite un conocimiento trascendente. Cierta revelación intelectual. Donde aprendemos a socializarnos con lugares sagrados. No tanto en la escuela actual, sino quizás en la escuela decimonónica del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Hoy está un poco más nivelada, ¿ya? Es menos lugar de revelación, ¿vale? Se han invertido un poco los términos. En la educación, en las sociedades modernas, se ha producido ya una socialización académica institucionalizada por el Estado, por profesionales, en lugares acotados, pero no cabe duda de que son espacios segregados. Segregados, donde los niños quedan a cargo de unos profesionales y, por lo tanto, la educación ocurre en unas topías, las escuelas, que se convierten en heterotopías en el sentido de que hay un comportamiento distinto, ¿eh? Pero sigue dentro existiendo cierto proceso ritual que segrega a los educandos, los alumnos y las alumnas, de sus grupos domésticos, la familia, y los recluye en un lugar acotado especialmente de manera transitoria. Por eso podemos ver el paralelismo con los pabellones DEM. Se produce cierta discontinuidad social donde va a ejecutarse ciertos rituales de transformación, ¿vale? Donde hay cierta segregación y se produce una especie de ritualización en la cultura. Un proceso de educación ciertamente sacralizado, donde las personas se desincorporan de la sociedad y se incorporan al mundo académico. ¿De acuerdo? Una socialización desocializada, como dice Díaz Carrasco. Las escuelas también se han entendido como lugares de paz, como instituciones totales, como dice Goffman, del año 1931. Escuela, aula, escuela, institución, son también heterotopías, como las casas también, ¿eh? Fíjense que la escuela está construida con muros exteriores, con patios interiores, con fachadas que ofrecen la parte más, busca prestigio. La idea trata de transmitir ideas de disciplina, de orden, de solidez, de institución, ¿vale? Como los bancos. ¿Cómo era antiguamente un banco? No te acordarás, es muy pequeño, pero un banco era una especie de palacio, con las rejas de hierro, con las puertas blindadas, de granito, de piedra. ¿Qué daba la sensación? De que tu dinero está bien guardado, tu dinero está bien custodiado. Ahí no puede entrar el ladrón. Confía en nosotros. Hoy día el banco no es así. Hay cafetería, hay una máquina de café, una sillita para sentar, hay banco, no hay caja, no hay rejas, hay cristal, hay transparencia, hay diafanidad. Esto es un banco. El dinero ya no existe. Tu dinero es una cuenta. Aquí no se van a llevar billetes. Entonces fíjense cómo cambian los lugares, ¿verdad? El banco sería un caso de análisis. Tenemos aquí citas de texto en las páginas 461 y 70, como los asilos, los internados, el concepto de panóptico de Jeremy Bentham, de Foucault, de Leo. Por lo tanto, espacio como metonimia de las instituciones y de la vida en ellas, como ha dicho el banco. Instituciones como la escuela, que crean sus propios mundos. Y gracias al espacio. El espacio que adquiere un sentido de lugar antropológico. Por lo tanto, la escuela, como hemos dicho, y el banco, y el gimnasio, y el estadio, devienen en heterotopías, en espacios diferentes. Muchas de ellas heterotopías de crisis, como los internados. Pero también hay otros lugares para la educación, como propone el nuevo manual, como puede ser, ¿qué sucede en un McDonald's? Esta es una etnografía de la profesora Sara Sama, sobre los ciganos, un etnónimo de Portugal, y la heterotopía de McDonald's, con una conclusión final que pone en la página 483. ¿Eh? Entrar en el McDonald's y lo que eso supone. Otro lugar a tener en cuenta, los lugares de los muertos. Los lugares de los muertos. Aquí estamos hablando del balón. Un trabajo sacado de una etnografía de Malinowski entre los troglodetes, pues en el año, publicado en el año 48, nada más y nada menos. La disociación conceptual entre cadáveres muertos, donde existen los lugares de los muertos, por lo tanto, otra heterotopía. Estos van al otro mundo. Al otro mundo van los muertos, no los cadáveres, no sus cuerpos. Atención, una especie como si hablamos del ánimo, ¿no? Del alma. El baloma como un doble de los vivos y su vida social. Otra heterotopía. En otras sociedades, por ejemplo, las nuestras, en la modernidad occidental, los muertos quedan en los cementerios. En lugares separados de la ciudad. Piense que al principio los muertos estaban enterrados en una lápida en el suelo de la gran ciudad. Y cuanto más cerca del altar mayor, mejor, mayor importancia, más cerca de lo sagrado. Los que no fuera y los que no al campo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los cementerios. Poner distancia entre vivos y muertos. Ya no el cementerio cerca de los vivos, sino se entendía que por razones higiene tendría que estar fuera. ¿Vale? Fíjense que en la Edad Media, como he dicho, la iglesia integraba la zona de culto. Y había cementerios en el propio atrio, incluso en el interior. Por lo tanto, la comunidad religiosa estaba integrada por los vivos y por los muertos. Pero ya poco a poco, a partir del siglo XI, siglo XII, va entrando la idea de la tumba, todo ello. En la Edad Media, vivos y muertos juntos en el mismo lugar, en la iglesia, pero diferenciados en la zona. ¿Eh? Y había prohibición. A los no bautizados no se les entierra, a los herejes tampoco, ni a los leprosos, ni a los judíos. En cambio, el monasterio almacena dentro de sí los vivos y a los muertos, los patios, donde están enterrados los monjes y las monjas. Todo esto está desarrollado en el eje arriba, intermedio, abajo, cielo, purgatorio, infierno. Otros lugares de los muertos, el limbo, el paraíso, utopías, ¿verdad? Utopías. Sin embargo, el paraíso, a pesar de ser una utopía, se le busca una ubicación terrestre, el jardín. Con las reformas protestantes va a haber una transformación de toda esta geografía de los muertos, de los vivos y del más allá, y del purgatorio y del limbo que se cuestiona. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano-católico, sigue existiendo un más allá como lugar real, en el que vamos a ir después de la muerte. Para eso, para los protestantes, no supone tanto un lugar real como un estado de conciencia, ¿verdad? Ya se van marcando diferencias de los distintos credos dentro del cristianismo. En el siglo XVIII van entrando las ideas racionalistas y se va buscando la higiene de la ciudad. Las ciudades han crecido una barbaridad y se busca el concepto de higiene, porque hay muchas pestes, hay muchas enfermedades, muere la gente porque no hay higiene y hay de todo, ¿verdad? Está la viruela, está la peste. Entonces, por razones de higiene, se sacan los cementerios fuera de la ciudad. Es una solución higienista, racionalista, ¿verdad? Y poco a poco la Iglesia deja de gestionar con las cofradías y con a la muerte. Se van a encargar sociedades externas a la Iglesia, a la cofradía, ¿verdad? Y se van individualizando las tumbas con la aparición de estelas, de epitafios, ¿verdad? Al estilo romano, evidentemente, no es nuevo el epitafio. Ya desde la época romana existía, ¿verdad? Los cementerios se van concibiendo como lugares de descanso, con jerarquizaciones espaciales, las partes más importantes para los mausoleos, ¿verdad? Por ello se habla de la arquitectura de los cementerios. Fíjense que sigue siendo una reproducción de la ciudad. Hay quien compra la tumba, esto es mío, propiedad privada, perpetua, ¿verdad? El ritual del día de difunto. Se trata de mantener vivo el recuerdo. Las tumbas se van a limpiar, se adornan, se le llevan flores. En Sudamérica se le lleva comida. Se mantienen los vínculos sociales más allá de la muerte. El muerto vive. Era la paradoja. El muerto vive. Y voy a hablar con él. Y voy a visitarlo. Y a charlar. Una especie de comunidad con los muertos. Para tenerlos cerca, no olvidarlos y mantener la memoria. Es algo lógico en nuestro concepto de hombre, ¿verdad? Por ello se va a ir, se limpian las tumbas, se adornan, se cuidan. Esto muestra afecto, muestra una especie de reciprocidad, de devolución, de continuidad, para expresar ante la familia viva que seguimos manteniendo los vínculos sociales más allá de la muerte. Y esas personas que nos protegieron, les devolvemos con esta visita al cementerio lo que nos dieron y creemos. En muchos casos creemos que nos están atendiendo y nos ven y saben que estamos allí con ellos. Los cementerios son, por lo tanto, lugares fronterizos. La muerte, una frontera final, el espacio de las despedidas, los cementerios, el espacio del recuerdo, del olvido. Por eso ha surgido en otra clave, en clave un poco más turística y patrimonial, lo que es el necroturismo. Hasta el punto de que hay concursos de cementerios. ¿Cuáles son los cementerios más bonitos? Los cementerios más artísticos. Y se puede visitar los cementerios, a mí me gusta visitarlos, porque me gusta leer los epitafios, ¿eh? Las dedicatorias, ¿verdad? Aquí yace, tal, me gusta. También me gusta visitarlos por los antropónimos. Como en un pequeño pueblecito puedes ver muchas familias y consanguinidad. No han salido ahí, se han casado primos con primas, primos, tíos con sobrinas, la viuda con primo, las consanguinidades, ¿verdad? Es interesante. No hay un significado universal de la muerte, está claro, y de los cementerios, de estas heterotopías. Sí hay una etnografía de la muerte en Menaré, como ha escrito Parry, 1994. Aquí la heterotopía para gestionar la muerte son los ghats, los lugares para la cremación. Por supuesto, cerca de las aguas del Ganges, el Manikarnika. La cremación no quiere decir que esta sociedad carezca de heterotopía, de esos lugares, para gestionar la muerte. Quizás la heterotopía aquí es el lugar al lado del río, ¿vale? Es el lugar del cementerio, es el lugar del río. Las heterotopías para la gestión de la muerte son muy diversas, pero los espacios de los muertos son el otro lugar, y por lo tanto son lugares plenamente antropológicos. Son lugares cargado de sentido antropológico. Bien, hasta aquí el manual y pasamos ahora a la coda, con lo cual finalizamos. La coda nos lleva, este repaso que se ha hecho por parte del equipo docente en este pequeño apéndice, es que tenemos que entender el cuerpo y el espacio ya lo hemos hecho y lo habéis hecho en los trabajos, en las PEC. El cuerpo y el espacio, entenderlo como materias especiales para ser simbolizadas. Ofrecen una multitud de posibilidades para poner en práctica la eficacia simbólica, la eficacia ritual, los lugares de la interacción. Por lo tanto, materias especiales para la simbolización. Hemos visto que el cuerpo es uno, pero también parte. Y el espacio nos conforma en lo inmediato. Cuerpo y espacio, como hemos dicho, son inagotables como fuentes de significado, como lugares especiales donde podemos crear muchísimos símbolos, donde se manifiestan símbolos, ¿de acuerdo? Con estos dos conceptos que muchas veces no reflexionamos sobre el cuerpo y el espacio, los vemos que nos vienen dados, pero no sabemos cuánto encierran de posibilidad. Por ello, lo que propone el manual, y esta asignatura en especial, es que desplacemos nuestro foco de atención en los estudios del simbolismo de los objetos a los sujetos, entendiendo el cuerpo y el espacio como objetos y como espacios donde se manifiestan los sujetos. De ahí la revisión de conceptos de todo esto que nos dice el manual. Los mapas como representación simbólica del espacio. La casa, las posesiones, el ascetismo, los itinerarios simbólicos, itinerarios que se mueven, itinerarios que suenan, como lo de los caluri, ¿verdad? Otra revisión de conceptos, todo lo que tiene que ver con el entramado de embodiment, incorporación, espacialización, la cultura cómo se espacializa, en casa, calle, barrio, ciudad, plaza, ¿sale? Mercado, cementerio, todo lo demás. El concepto de hábitos, la noción de cronotopo y todo lo que tiene que ver con topías, heterotopías, utopías. Todo esto es un poco de qué ha ido este manual, esta asignatura en definitiva. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí todas las explicaciones que empezamos allá en el mes de febrero respecto a antropología cognitiva y simbólica 2. Aquí tenemos más espacios que han sido tratados como espacios llenos de sentido antropológico. El McDonald's y qué sucede dentro. ¿Cómo hay que pedir? ¿Qué he de hacer? ¿Vale? En Nueva York también. Y esto es todo. Hasta aquí todo lo que hemos comentado. Antonio Morales, Alberto Ramos, Cristo Morales, Francisco Morales, Jesús, Juan Luis, Rocío. Con esta explicación hemos terminado el manual. ¿De acuerdo? No sé si queréis comentar algo. De nada, a vosotros por estar ahí y compartir las sesiones, los que habéis podido. No es fácil estar aquí, pero bueno, los que habéis estado, pues gracias. Con nosotros está durante todo el cuatrimestre de luz, Estivali. A vosotros ya están corregidas todas las PECs y vais a tener mis comentarios a lo largo de esta semana. Me queda una todavía pendiente de una persona y cuando ya la tenga, pues mandaré una exégesis sobre. No me atrevo yo a decir nada en concreto, Rocío. Podría equivocarme. Podría desorientaros. Echarle un vistazo de examen de años anteriores, del curso 2019, que son los últimos, y por ahí iría el tema. Tener en cuenta en qué han enfatizado en las PECs también, es una orientación. El tipo de pregunta de la PEC, ¿por dónde va? utilizar las categorías antropológicas que sabéis, ¿vale? Criminalidad, margen, ritualidad, espacialización, utopía, heterotopía, todos estos conceptos, utilizarlos en vuestras respuestas. Son preguntas abiertas, ¿verdad? Son preguntas abiertas, con lo cual vuestro discurso, el léxico que empleéis cuando vayáis a escribir las preguntas, tiene que estar lleno de categorías antropológicas. Tenéis que utilizar jerga antropológica. Margen, liminalidad, neófito, reciprocidad, hábitus, incorporación, todo, cronotopo. Tenéis que estar continuamente concatenando términos técnicos de la jerga de nuestra disciplina. No sé si me explico. No vale el lenguaje de la calle. Tenemos que emplear términos técnicos, citar autores en la medida que sea posible. Entre paréntesis, Lévi-Strauss, estructuralismo. Mito, mi tema. ¿De acuerdo? Estructura, infraestructura, comunitas, todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Además de esta de Rocío, en relación con el enfoque del examen. Bien, pues si no hay nada más, aprovecho para despedirme. Muy bien, pues cerramos, el foro sigue abierto para los que quieran hacer un comentario. Y les deseo éxito en los exámenes, las pruebas presenciales y en el resto de del grado. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Por orden de entrada, Antonio Morales, Alberto, Cristo, Manuel, Francisco Manuel, Jesús, Juan Luis y Rocío. Buenas tardes. Adiós.